Deporte Académico. Un espacio de pensamiento crítico. La academia se la juega por el deporte.
Les damos la bienvenida a un nuevo programa Deporte Académico, un espacio de reflexión y pensamiento crítico. Les habla Andrés Felipe Hernández.
El invitado del día entra en juego.
Nos acompaña en esta oportunidad Jaime Pulgar Vidal, quien ha estudiado en la Universidad Mayor de San Marcos y en la Pontificia Universidad Católica del Perú, Historia. Ha sido profesor en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y en la Pontificia Universidad Católica del Perú y ha trabajado en Media Networks Latinoamérica, así como en ISIL Aprende Haciendo. Hola Jaime, ¿cómo estás?
Hola Andrés, ¿cómo te va?
Bien, afortunadamente. En el programa pasado estabas desarrollando un tema sobre los atletas que provenían de la sierra, que habían sido tradicionalmente excluidos, digamos, de la costera Lima, que funcionaba, de hecho, de una manera pues completamente diferente a cómo funciona Colombia, donde es la sierra, se dan las oportunidades para el desarrollo del deportista, de alguna manera, ¿no? Entonces, quisiera que nos desarrollaras un poco más este cambio que ocurrió también en redes sociales, este cambio político de irse con los excluidos de la sierra, apoyar a los triunfos de los excluidos de la sierra y cómo explicar ese proceso que quiere una reconfiguración de la identidad peruana, ¿no? Tiene que ver con una aceptación de la identidad peruana. Quisiera que nos desarrollaras un poco más al respecto.
Sí, es interesante. Gracias, Andrés, lo que preguntas. Porque hay una nueva idea de generar identidad peruana en nuestro país que tiene que ver primero con la gastronomía, ¿no es cierto?
Riquísima gastronomía.
Te agradezco. Yo creo que exageramos, aunque probablemente tres aquí me vayan a matar, tú y los dos que nos acompañan. Pero creo que sí, que uno puede encontrar rica comida en cualquier otro país, ¿no es cierto? Sin embargo, como fuere, es mi opinión finalmente, tenemos una generación de identidad a partir de la gastronomía. ¿Y qué tiene de importante la gastronomía con la idea que tú me estás planteando? Que muchos de los platos de la gastronomía que ustedes conocen provienen de la sierra, ¿sí? Te voy a mencionar uno, la papa de la Huancaína. Huancayo es una ciudad de sierra, ¿sí? ¿Cómo no? El ceviche es de costa, sin duda. Pero es esta comida es propia de sectores populares, ¿de acuerdo? ¿Cómo no? El personaje, la locomotora de esta generación de identidad de la gastronomía es un chef que se llama Gastón Acurio. Tiene un restaurante aquí en Usaquén, no de la dirección, no hago publicidad gratuita, pero sí, sin duda que él es el que ha renovado todo lo que es la gastronomía en el Perú, ¿no es cierto? Hay universidades ahora de 5 años y los muchachos van ahí a aprender para ser chef, ¿no es cierto? Hay un boom, ¿sí? Lo que ha hecho Gastón Acurio es revalorizar la comida de los sectores populares, sea de la costa, pero sobre todo de la sierra. Eso en primer lugar. Y entonces la gente en general, la gente limeño, que puede ir a un restaurante costoso, se siente orgulloso de su comida, sin saber que esa comida antes era propia de sectores populares, ¿no es cierto? Te pongo un ejemplo. El lomo saltado, ¿no? Es un lomo cortado en cuadros con papa y cebolla, algo de tomate, era la comida propia de los chinos llegados al Perú a fines del siglo XIX, comienzo del siglo XX, maltratados por el hacendado, a los que no les daba de comer demasiado y a los que les echaba simplemente el pedazo de carne que sobraba, las papas, cebolla, tomate. Y lo que hacían estos chinos era simplemente cortar todo, lo mezclaban y le salía un lomo saltado. ¿Me entiendes? Una comida china hecha en el Perú, ¿no es cierto? Por eso es que muchos peruanos no saben por qué el lomo saltado se sirve en los restaurantes chinos de Lima, llamados chifas, porque es una comida de chinos, ¿no es cierto? Entonces la gente la consume creyendo que es ahora una identidad peruana sin saber de dónde vino. Pero al final no importa, finalmente se genera una identidad, ¿sí? Y entonces eso es un primer punto importante. El segundo punto importante es que creo que el Perú no es ajeno al movimiento de indignados que hay en el mundo. ¿De acuerdo? Hay un movimiento de indignados en todo el mundo, sin duda. Es más, acabo de recibir en la calle 7 un papelito, no al sistema mundial. Sí, en la séptima, perdón. No al movimiento, a la economía mundial, en fin. Ahí lo recibí, lo guardé, ¿no es cierto? En el Perú está ocurriendo esto con la minería, ¿no es cierto? Están luchando no solamente los campesinos en contra de las mineras, sino la gente de Lima, los intelectuales limeños que provienen de universidades tal vez costosas, ¿no es cierto? También están luchando a favor de estos campesinos porque dicen, no es que sean de izquierda, o tampoco es que sean chavistas. Es gente que dice que estos campesinos quieren hacer capitalismo, ¿sí? Pero con su trabajo, no con el trabajo de la mina. ¿Quién tiene razón o no? No voy a discutirlo. Pero el movimiento de indignados es fuerte, es decir, no a este sistema que extrae metales para exportarlos a China y que luego vuelve a América Latina convertido en televisores plasma o cosas por el estilo, ¿no es cierto? Entonces, ahora este proceso de apoyo al poblador andino, porque cuando yo hablo de campesino y minería, estoy hablando de la sierra, la mayor parte de las minas en el Perú están en la sierra. Aunque claro, el mayor problema que se ve hoy día sí está en la costa, en la costa arequipeña, pero en general están en la sierra. Entonces hay un apoyo de la élite limeña, ¿sí? Que proviene, ya te digo, de universidades costosas, gente que probablemente se percibe a sí misma como blanca, y que tiene un apoyo muy, muy fuerte hacia el poblador andino, ¿sí? Porque se trata de revalorizar algunas cuestiones culturales propias de ese mundo, que no han desaparecido, sin duda. En Lima tú puedes encontrar aún carteles en donde dice se pasa el cuy, ¿no es cierto? No sé si acá hay algo parecido, debe haber algo parecido, que es el cuy, el animal. Sí. Se pasa, luego se abren las entrañas y si sale algo negro ahí, es que uno tiene una enfermedad, ¿no es cierto? O se cura el susto, ¿no es cierto? Con el huevo y cosas por el estilo. Entonces se revaloriza todo eso actualmente y entonces tenemos un Perú en donde, más allá de la discriminación que aún existe, porque aún existe, no voy a decir que no, te cuento una anécdota. El otro día un tipo que tenía un rostro, ¿cómo le llaman en el Perú? La manera más desagradable de denominar a este llamado cholo es el peruano color puerta, ¿sí? Color puerta, color marrón, ¿de acuerdo? Es terrible cuando dicen eso, ¿sí? Eso salió un peruano así del cine, cuando se salió al baño, y cuando quiso volver le dijeron, oiga, usted no ha salido de acá del cine, usted está queriendo entrar sin pagar, pero acabo de salir, no. Y hizo tal escándalo en las redes sociales, fíjate, que no acusaron al cine de no dejar entrar porque había pagado su boleto, sino lo acusaron de discriminación. Y la municipalidad le puso una multa al cine por discriminar. ¿Me entiendes? O sea, hay una suerte de
cambiar las mentalidades, ¿no? Porque creo que antes América Latina sea, las élites han deseado que América Latina sea europea, o sea, estadounidense.
Sí,
y
claro.
No han reconocido que está compuesta América Latina, está compuesta de indígenas, de afros, etcétera. Y este es el poder que da la identidad, digamos, sí, que tiene América Latina si queremos pensar un panamericanismo realmente que reconozca todo, su claro, propia fuerza. Y yo creo que eso es muy importante también en el caso del deporte, ¿no? Porque en el deporte me habías comentado un poco sobre los éxitos que tuvo Perú en los Juegos Panamericanos de Toronto. Quisiera que recabaras un poco más sobre esa información que nos habías prestado en el programa pasado, pero quería un poco más de profundidad al respecto de los grandes atletas peruanos que provienen de la sierra, lugar clásicamente excluido en el Perú.
A ver, en el Perú, dentro del proceso que te venía reseñando, ocurre algo que es importante. En esa suerte de exclusión del poblador andino, cuando este muchacho o muchacha del mundo andino tiene que ir a su colegio, hay un colegio del Estado de todas maneras, tiene que bajar por los cerros, ¿sí? Entonces baja por los cerros, baja, llega a su colegio, puede demorar una hora bajando el cerro y cuando lo sube se demora...
Dos horas
probablemente, un poco más, ¿no es cierto? Entonces, lo que hacen esos muchachos es correr, ¿no? No es que tengan un biotipo, porque el biotipo también es otra forma de discriminar, decir que el peruano del mundo andino tiene un biotipo que solo sirve para correr, es decir, no sirve para pensar, ¿no? No, sino que como están corriendo para ir al colegio, entonces están obteniendo un estado físico espectacular. Pero hay tal cuestión absurda del Estado que en esta cuestión del peruano que corre largas distancias, lo que hicieron en los lugares o en los estadios de la sierra fue construir canchas, pistas atléticas.
Pero con algo similar pasaba en Kenia también y en Etiopía, o sea, las grandes distancias que...
Sí, claro.
Treverselas y Tergat.
Totalmente de acuerdo, exactamente. Ahora, las pistas atléticas de los estadios de la sierra no las usa nadie, no las usa nadie, o sea, porque estos corren en el cerro, ¿entiendes? ¿Para qué hicieron la pista atlética? O sea, hay una suerte de un Estado, o hubo, porque eso ya se hizo hace 15 años, de un Estado que no razona, ¿no? Y entonces las pistas están vacías, pero estos muchachos que subían y bajaban se han convertido en los grandes maratonistas que tenemos ahora. O sea, los mejores deportistas que han ido a los Juegos Panamericanos de Toronto han sido los atletas de distancias largas, uh-huh, que usualmente provienen de la sierra. Te doy dos nombres, Gladys Tejeda e Inés Melchor. Ahora, yo te digo algo, y probablemente, y ojalá que lo recuerdes, en unos 10 años, ¿qué ha hecho el Estado ahora para incluir un poco? Porque claro, también estamos en un proceso de inclusión. Lo que ha hecho el Estado para que los muchachos vayan a su colegio es darles bicicleta, ¿sí? Y entonces, ya los muchachos ya no están corriendo en el cerro, están yendo en bicicleta. No, yo te aseguro que en unos 10 años Colombia no va a ganar los premios de montaña, los va a ganar Perú.
Allá, ¿sí? En el Tour de Francia.
En cualquier Tour de esos, en el Giro de Italia o en la Vuelta a España, ¿no es cierto? Sí, sin duda. Porque no le están haciendo con la finalidad de que sean ciclistas, pero sin duda que van a ser grandes ciclistas porque suben o bajan la bicicleta o lo tienen que subir en la bicicleta, ¿no es cierto? Es duro subir una bicicleta. O sea, los procesos deportivos en el Perú se dan sin pensar, pero finalmente, de una u otra manera, este proceso de inclusión permite que surjan de nuestros sectores olvidados los grandes atletas que al Perú le hacen falta, ¿no es cierto?
No es por la acción del Estado que se desarrollan los grandes deportistas. Aunque sería indirecto, ¿no? En el caso en que se pensara que son colegios públicos, ¿no? Uh-huh. Desde a donde tienen que bajar o subir.
Sí, claro, es indirecto.
Sería una acción indirecta, pero es exclusión, pero son circunstancias.
Sí.
Es decir, son circunstancias que posibilitan. Eso me parece una tesis muy valiosa de lo que estás diciendo. O sea, las circunstancias que posibilitan, si acá también el deportista, no sé, Oscar Figueroa, Lady Solís o Waldina Baloyes vienen de los sectores populares excluidos, uh-huh, históricamente, los sectores afro también, y uh-huh, están actuando a través de las pesas, que ha sido un deporte que le ha dado una de las dos medallas de oro olímpicas que ha tenido Colombia en unos Juegos Olímpicos. Entonces, sí son como circunstancias. Quisiera que pasáramos a otro tema que también me parece muy importante, y es la producción académica en términos deportivos que ha realizado el Perú. O sea, ¿cómo están conformados? ¿Cuál ha sido el proceso histórico que han tenido? Cuéntanos un poco.
Ahora, en términos académicos, el deporte en el Perú no es bien visto todavía, ¿sí? Permíteme contarte una anécdota. Yo cuando postulé a la maestría de la Universidad Católica, el director de la maestría me preguntó cuál iba a ser mi tesis. Y yo le dije que mi tesis tenía este nombre: Selección Nacional de Fulbo, así como la pronuncian los sectores populares, fútbol, política y nación en el Perú. Y entonces me dijo, ¿vas a hacer de fútbol? Sí, le digo, ¿vas a hacer de fútbol? No, me dijo que vas a hacer de fútbol. Pero fútbol vinculado a la política, el fútbol es un pretexto nada más. Ah, bueno, política, ya, ok, ya. O sea, no me querían aceptar porque iba a hacer una tesis de fútbol. Uno de los investigadores importantes, que es un sociólogo, Aldo Panfichi, tiene que hacer sus investigaciones en sus tiempos libres, y a veces no porque ha conseguido financiamiento de alguna entidad del mundo académico peruano extranjero, sino simplemente porque metió la mano a su bolsillo, ¿no es cierto? De donde siempre tiene financiamientos para otro tipo de investigaciones que no tienen que ver con el deporte. Y entonces tenemos constantemente ese problema. No hay financiamiento para investigaciones deportivas. Si el mundo deportivo se ha olvidado por el Estado, el mundo académico se ha olvidado del deporte también, no solamente el mundo académico privado, sino también el del Estado, ¿no es cierto? Eso por un lado. Y por el otro, tenemos un problema complicado, que es cuando empezamos a investigar académicamente el fútbol, en las redes sociales surgen discusiones no académicas, sino discusiones muy apasionadas. Cuando yo presenté por primera vez en una ponencia lo que iba a ser mi tesis sobre el clásico del fútbol peruano, la discusión, que me la hizo un profesor importante de la universidad, no tenía que ver si había usado bien las fuentes, si mi metodología era correcta, si mi hipótesis se la había demostrado, ¿no? Nada, yo no había preparado para discutirle todo eso. Lo que me empezó a discutir era que yo parecía ser hincha del equipo contrario del cual él era hincha. Y entonces cuando a mí me tocó contestar, yo dije, yo he venido acá a discutir de cuestiones académicas y tengo que empezar a discutir sobre si soy hincha de un equipo o de otro equipo, cuando eso
creo
no es importante.
Creo que él estaba tratando de romper el hielo, de generar una conversación apasionada sobre fútbol.
Yo al comienzo pensé que sí, aunque nuestras discusiones han seguido tanto hasta ahora que estoy seguro de que no.
Lo que pasa es que ven con poca seriedad el ocio. Parece que el mundo académico, con poca seriedad del ocio, y en ese gran campo del ocio, el deporte, digamos que hay un desequilibrio mental, digamos, en las estructuras mentales, en los estados mentales que tienen los académicos, que
sí, claro, y es
hace difícil, pero yo creo que ha habido un proceso, por lo menos en Colombia ha habido un proceso muy lento también, pero que ha ido desbloqueando las cabezas, y que ante la evidencia contundente del Mundial de Fútbol o de los Juegos Olímpicos, donde todo el planeta, uh-huh, de alguna manera se paraliza,
sí,
ya empiezan a entrar a ver el fenómeno deportivo de una manera más seria. Y lo que pasa es que creo que la academia es una entidad conservadora, de alguna manera tiene que proteger un conocimiento que se genera, sobre todo en historia, que se genera de largos procesos de larga duración, ¿no? Pero que también, ante la evidencia del presente, no puede ocultar el sol con un dedo meñique, ¿no? O sea.
Sí, claro. Pero, mira, yo te digo una cosa. Yo en la Universidad San Marcos, en la librería, he comprado dos libros de Hacienda, ¿no es cierto? O sea, están ahí los libros de Colombia, que son libros con muchos autores, ¿no? Entre ellos Pablo Alabarces, el argentino.
Tiene un formato panamericanista, digamos.
Sí, claro. Pero los consigues los libros en Colombia, ¿no es cierto? No sé cuántos libros de deporte surgidos del mundo académico peruano se encuentran en Colombia, en las librerías de Bogotá. Estimo que ninguno, o sea, ¿no es cierto? Entonces, ahí notas la diferencia. De Ecuador también, ¿no es cierto? De Ecuador, las investigaciones del deporte en el mundo académico son importantes.
Y salió de la Flaxo también.
Claro, el Flaxo. Uno entra a la página y encuentra artículos interesantísimos. Cuando Perú sale a ferias de libros, no digo que no tengamos producción de libros buena, claro que tenemos, pero se lleva literatura y cuando se lleva de historia, se lleva historia política, historia social, pero poco o nada, mejor dicho, de historia del deporte desde el punto de vista académico, ¿no es cierto? Cuando uno empieza a preguntarse cómo hacían los obreros en su tiempo libre y qué hacían, y uno empieza a buscar, cuando va a las fuentes y encuentra que hacen deporte, pero cuando ve el libro, nadie investiga. O cómo es que los anarquistas pueden asumir un deporte como el fútbol que tiene reglas, ¿no es cierto? ¿Cómo es que logran más o menos vincular un movimiento que no acepta pues un Estado, pero al mismo tiempo aceptan un deporte totalmente reglamentado, ¿no es cierto? Ese tipo de investigaciones en el Perú no se encuentran, ¿no es cierto? Las encuentras en Argentina, las encuentras para España, creo que para Chile hay sobre el anarquismo, no sé si para Colombia, pero para Perú no hay, ¿no es cierto? El deporte es muy importante dentro de la vida cotidiana de las personas, no solo por lo que hacen en su día, sino por la política, por lo social, por lo cultural, pero que lamentablemente el mundo académico, aún conservador, como tú dices, no ve eso, no solo para investigar el deporte en sí mismo, sino el deporte como pretexto para analizar otro tipo de situaciones. En mi tesis yo trato de mostrar que la élite peruana en los años 20 discriminaba al afroperuano, pero lo distinguía entre el afroperuano obrero, que tenía un estatus más elevado que el afroperuano de trabajos independientes, como por ejemplo el chofer de plaza, que manejaba su colectivo, el albañil, el carpintero, ¿no es cierto? Es el tipo que trabajaba rapidito, ganaba para el día y cerraba, ¿no es cierto? O sea, la élite limeña a ese afroperuano lo tenía en el estatus más bajo de todos, ¿sí? Al obrero no, porque el obrero ya trabajaba 10, 12 horas al día.
Una estructura colonial, digamos, cambiar esos patrones culturales es difícil, sí. Eso no lo logró hacer tampoco la independencia. Todavía no, estamos claro. En proceso, es desanclar esa forma de pensamiento de 500 años ha sido muy difícil para los países latinoamericanos, ¿no? En todo caso, sí he visto, por ejemplo, en los congresos, no sé, como ALESDE, ¿no? Asociación Latinoamericana de Estudios Socioculturales del deporte, o en ALAS, inclusive también que hay mesa de deporte, poca presencia peruana, ¿no? Entonces, yo creo que es importante también la labor que estás haciendo de abrir trocha en este tema del deporte. Me quería detener un poco en el incidente en las Olimpiadas de Berlín en 1936, que justificó toda una alianza regional en América Latina. Hay que recordar que Colombia se retiró de las justas, aunque ya había participado todos, y Uruguay también amenazó con decir vamos a hacer un evento y vamos a excluir a los europeos, ¿no? Entonces quisiera que nos comentaras ese partido que está en la memoria nacional peruana, ¿cómo la ves un poco?
Hay un mito primero, ¿no es cierto? El mito de la selección peruana enfrentándose a Hitler, que es una, en mi tesis de maestría, que yo sostengo que ese mito fue creado por el presidente de la República entonces, un general, bueno, mariscal luego, Óscar Benavides, Oscar un militar, Benavides, sí. ¿No es cierto? En ese momento Benavides había convocado elecciones y se presentaban a las elecciones tres partidos llamados nacionalistas y tres partidos llamados internacionalistas. Los partidos internacionalistas eran el Partido Socialista o Comunista, que estaba proscrito pero tenía otro nombre, el Partido Aprista, que estaba proscrito y que tenía otro nombre y era internacionalista porque Ayala de la Torre quería crear Indoamérica y se decía que quería disolver la nacionalidad peruana, ¿no es cierto? Y el otro partido internacionalista era el Partido Fascista, que sí, ese sí se presentaba como fascista abiertamente. Y los partidos nacionalistas no tenían ningún plan, ¿no? Simplemente era para tratar de, en ese momento, lograr llegar a la presidencia de la República, ¿no es cierto? Y entonces, cuando se da el partido de fútbol entre Perú y Austria, el Comité Olímpico Internacional convoca al delegado de Austria y al delegado de Perú para ver qué es lo que van a hacer. Y desde Lima llega la orden de que el delegado de Perú no se presente a la reunión, ¿cierto? Entonces el delegado de Perú no se presenta a la reunión y todo ese día se anuncia de que Perú se va a retirar de las Olimpiadas. Es el momento en que los países de este sector apoyan a Perú, ¿no es cierto? Pero al día siguiente, en todos los diarios, hay avisos de la Sociedad Nacional de Industrias, ¿no?, que apoyaba al gobierno de Benavides y apoyaba a los partidos nacionalistas, que decía, apoya a la nacional, apoye todos los movimientos nacionales, compre peruano, apoya a la nacional. O sea, hay una suerte de vincular este mito de que Hitler se enfrentaba a Perú o Perú a Hitler con esta idea política de apoyar a los partidos nacionalistas y, cómo no, de que la gente empiece a comprar productos nacionales. Para mí, ahí surge el mito. ¿Qué ocurrió en Perú? Hace unos 10 años, tal vez, se editó un libro que se llamaba Ese gol existe, de varios autores. Ahí también tengo un artículo. Ocurrió que nosotros tenemos en el Perú a un preparador físico, Luis Zacarías, que estuvo en la selección peruana de fútbol, que él vivió en Alemania. Su hija vive en Alemania. Y él nos decía que su hija tenía la versión oficial del Comité Olímpico Internacional de lo que había ocurrido en el partido, pero que estaba en alemán. Entonces, todos los periodistas deportivos, en verdad, hablamos inglés, castellano.
Y un poco de alemán.
No, la verdad no, alemán no hablamos nada. No, es complicado. Hasta que llegó un muchacho, muy buen amigo, Luis Carlos Arias Edeber, que dijo que él había estudiado en el von Humboldt, el colegio de allá alemán, y que él hablaba alemán, y cuando se enteró de esto, anda, Luis, dale a Luis Carlos esta versión. Y entonces en la versión se leen cosas que parecen ser reales, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque uno conoce cómo es el peruano. Una de las ideas que surge es que los jugadores afroperuanos que estuvieron en el partido, para ingresar a la cancha al segundo tiempo, se cambiaron de camiseta diciendo que los austríacos no se iban a dar cuenta del cambio, ¿sí? Entonces salieron los afroperuanos, otros jugadores, con la camiseta del que había jugado el primer tiempo. No, estos austríacos son tontos, no se van a dar cuenta. Pero por supuesto que se dieron cuenta, dijeron, oye, acá los cambios no están permitidos, y este no estaba en el primer tiempo, y este tampoco, ¿no es cierto? Y, como no, una serie de faltas, de fouls, ¿no?, de cometidos en el terreno de juego, faltas que se solían cometer en el Campeonato Peruano de Fútbol, y, como no, también el argentino, me imagino que en el colombiano, ¿no es cierto? Es decir, por lo que dice el informe oficial, lo que ocurrió en la cancha parece ser real. Es decir, el partido tuvo incorrecciones y debió jugarse de nuevo, ¿cierto? Bueno, Perú dijo, no se juega de nuevo, aprovechemos esta
coyuntura política. También con los aficionados, ¿no? Con los aficionados también creo que hubo golpes.
¿Que no?
Yo leí de la prensa colombiana en su momento.
Que fíjate que lo interesante es, claro, uno dice los aficionados entraron a la cancha a pegarle a los austríacos, pero no habían aficionados peruanos, pues en Austria, en Berlín había muy pocos peruanos. Los que aparentemente ingresaron, y los que eran los aficionados peruanos, eran los deportistas de otras competencias peruanos de los Juegos Olímpicos, y estaban viendo el partido de fútbol, ¿no es cierto? Estos fueron los que entraron. Y ahí había un boxeador grandote, un afroperuano, que seguramente le había dado algún golpe a algún austríaco, ¿no es cierto? O sea, no había ningún aficionado peruano. O sea, ¿cuántos peruanos habrían en la ciudad de Berlín en 1936, digo yo, ¿no es cierto? Muy pocos, en verdad. Así que hay una serie de tergiversaciones sobre este hecho que Luis Carlos ha tratado de aclarar, ¿no es cierto?
Con artículos que están en línea. Luis Carlos Arias Schreiber, ¿no?
Arias, sí, Schreiber le decimos nosotros, pero sí, seguramente los has visto.
Sí, sí, sí. Y es un debate bastante amplio. He visto intervenir ahí una gran cantidad de periodistas y académicos peruanos, ¿no?
Y lo que pasa es que dieron una novela terrible, terrible. Al final dice que era ficción, ¿no? Pero es terrible. O sea, la novela seguía, pues, la línea argumentativa del mito, ¿no es cierto? Además, los peruanos hablaban y salía Hitler en esta novela. No sé dónde sacaron a Hitler. Que vamos a ganar a los peruanos y no sé qué, no sé cuántos, ¿no es cierto? Entonces, claro, en el imaginario popular, en este colectivo, sigue existiendo este mito. Entonces, cuando alguien dice lo contrario, un poco más nos van a decir antiperuanos, ¿no? Entonces, ese es el debate. Pero yo sí estoy seguro de que estos hechos.
Pero qué interesante todas esas cuestiones nacionales, porque es un mito que es una mendacidad, ¿no? Pero es interesante ver cómo se construye ahí desde el deporte ese mito, ¿no? O sea, el deporte como constructor de mitos nacionales. Jaime, ha sido un gusto tenerte acá y que nos socializaras toda esta información sobre el desarrollo del deporte en el Perú y ver cómo de alguna manera también estamos haciendo aquí panamericanismo, ¿no? Estamos haciendo, integrando los estudios socioculturales del deporte en América Latina, también con el Perú, que aquí nos deja dos libros, Jorge Pulgar Vidal, el clásico, El inicio de una rivalidad, y El expediente Burga, El fin de una era. Bien, hemos terminado por hoy. Agradecemos a Jaime Pulgar Vidal por su ilustración en este programa. En la producción, Laura Medina. En la conducción, quien les habla, Andrés Felipe Hernández. Este es un espacio realizado por la Asociación Colombiana de Investigación y Estudios Sociales del Deporte, Asciende, para UN Radio.
Hola, queridas y queridos radioescuchas, les habla Andrés Felipe Hernández para presentarles esta nueva audición Deporte Académico, un espacio de reflexión y pensamiento crítico. El automovilismo en Colombia tiene una historia propia y una evolución importante que se puede ver en que, por ejemplo, el